Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día parecido al de ayer, tormentas en Cataluña y las temperaturas van bajando poquito a poco. Poquito a poco, pero ahora en Madrid tenemos 19 grados, ayer estábamos en 22 y nos iremos a 31, ayer 33. La máxima ayer Toledo 35, bueno, y Granada 36. También las cuestas de la Alhambra con 36 grados y el sol de frente en Japón nos gusta mucho. Es una cosa interesante. En Ávila se mantienen firmes 11 grados, día fresquito, estupendo. Así está. Bien, y vamos ya con las noticias del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Ayer, mientras se producía la tertulia, el presidente del gobierno, que por su velocidad en el Falcon, viene el apodo de Falconetti, porque yo no he visto una cosa más veloz, se apresuró el primer día del curso político a plantear un golpe de Estado. ¿Por qué? Primero, porque es lo que le va a él, pues es un poco zarrapastroso, como es tan grandón, pues va dando golpes por todas partes. Pero que se pegue contra su casa o contra la Moncloa, que es feísima, pues me parece muy bien. Es más, si rompe un alcornoque o el alcornoque le rompe a él una ceja, bien, no lo lamentaré, sinceramente. Es más, el alcornoque no notará la diferencia. Pero ayer lo que planteó Falconetti fue ni más ni menos que un referéndum contra la soberanía nacional. El presidente del gobierno, llámese Falconetti, Sacamantecas, Pablenín o Pepito el de los palotes, no tiene ninguna facultad, ninguna capacidad para convocar un referéndum sobre la soberanía nacional o que afecte a la soberanía nacional en una región española. Eso es ponerse directamente a la cabeza de un golpe de Estado. En este caso es sumarse al golpe de Estado en Cataluña. ¿Cómo se suma la PSOE, por cierto, cuyos líderes antaño nacionales nadie dice nada? Se ve que han repartido al piste de cargos. Oye, es que nadie dice nada. Es que nadie en el PSOE queda defendiendo la unidad nacional, la soberanía nacional española, la igualdad de los españoles ante la ley y evitar el descuartizamiento de España. Es que ya no queda nadie como Javier Fernández, porque una época, hace solo un año, en que el PSOE parecía un partido nacional, ha sido repartir el alpiste del dinero público. Oye, qué silencio sepulcral. Eso no es un partido, hombre, eso es una banda. La banda de Falconetti. Bueno, pero Falconetti, ¿qué es lo que plantea? Pues algo tres veces ilegal, algo tres veces ilegítimo. Lo primero, un referéndum solo en Cataluña contra el Tribunal Constitucional. Al parecer, lo que perpetran Falconetti e Iceta y la Meritxell es el estatuto completo, incluyendo los 12 o 14 artículos que se consideraron inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. El argumento que Ábalos y que el propio Falconetti exhibieron ayer fue que Cataluña no votó el estatuto que tiene. Vamos a ver, ¿cómo que no votó el estatuto? Los que no te hemos votado es a ti, Falconetti. O sea, a ti sí que no te ha votado nadie. Es más, las dos veces que te votaron, nunca se ha votado menos al PSOE. Pero Cataluña votó un estatuto, que por supuesto, como un estatuto tiene menos rango que la Constitución, aquello que tuviera de inconstitucional, la obligación del Tribunal Constitucional es quitarlo. Sobre 200 y pico artículos, es el doble de largo que la Constitución de Corea del Norte. Se veía venir ya Kim Il-torra, se veía venir, ya estaba en el horizonte Kim Il-torra. Entre los artículos grotescos, estúpidos y ridículos de esa Constitución Z está el derecho al paisaje. El derecho al paisaje. Se les olvidó el derecho a respirar, el derecho a ver, el derecho a oler y el derecho a tocar. Bueno, el derecho a tocar solo tocan ellos. Pero vamos a ver, la Constitución no la votaron los catalanes, el 90%. Fue la región española donde más se votó la Constitución. No sé si fue el 89 o el 91, fue una cosa espectacular. Votaron todo, menos algunos handicapés y tres o cuatro despistados, pero todo el que pudo votar lo votó. Y, por cierto, pidieron el voto favorable a la Constitución todos los partidos excepto la Esquerra, que yo recuerde. Hasta la banda de Alí Pujol y los entonces convergentes, ahora pedecatos, mentecatos, cocomochos o torras o catanazis simplemente, también pidieron el voto favorable. El estatuto anterior al que derogó el estatuto de Zapatero y del siniestro Maragall, lo había votado el 54% de los catalanes. El último, el estatuto inconstitucional, lo votó el 36%. Es decir, Cataluña tiene el estatuto que votó, corregido naturalmente por la ley. La ley que representa el Tribunal Constitucional, que es que la Constitución está por encima de los estatutos de autonomía. De hecho, los estatutos de autonomía extraen su legitimidad de la Constitución. Primer golpe de Estado, por tanto, que plantea Falconetti, que un estatuto pueda ser superior a la Constitución española. El segundo, naturalmente, es cargarse la soberanía nacional. Pero encima, Falconetti es un tramposo. Es un tramposo grosero, vasto. Recuerden que lo primero que hizo al llegar al gobierno es una foto con gafas, como si fuera el Chico Martini, pero en vasto, y luego las manazas, diciendo las manos del presidente que nos llevan a buen puerto y tal. Luego ya cogió el Falcon y se fue a ver a los Killers, que es una cosa que les pega mucho. Por cierto, anuncia el gobierno que para justificar el sueldazo secreto que le han puesto a la señora de Falconetti, van a hacer un Begoñasmus, que es el Erasmus africano, que han anunciado ayer, y hay varios miles de millones para justificar el chollo de cargo que le ha puesto Diego Alcázar del Instituto de Empresa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza un soborno público tan evidente! A ver si así le dan los cuatro edificios de la SEPI que viene queriendo el Instituto de Empresa y que tiene pendiente de una autorización administrativa. ¡Qué vergüenza! Yo no he visto un soborno tan descarado. Bien, Begoñasmus dice que para estudiar en África. Bien, pero lo fundamental, en la SER, que es Radio Izvestia, Izvestia antes El País, hoy hace un editorial contra la libertad de las mujeres. Hoy dice que la mujer que libremente ejerza la prostitución es una, no es una esclava, es un horror, es una cosa grotesca. Las feminazis de Izvestia dicen, o los feminazis, porque muchos son tíos que están ahí, dicen que eso es ilegal. Que eso está muy bien que sea ilegal, es mentira, es legal en toda Europa. Y dice que es una trata atroz y una esclavitud tremenda. No, la esclavitud es el Izvestia. La esclavitud es Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Venezuela, China, eso es la esclavitud. La esclavitud es el comunismo, esa es la esclavitud. Pero el asunto fundamental es que, como es un tramposo Falconetti, un tramposo vasto, dice, no será un referéndum sobre la independencia, sobre el autogobierno. ¿Pero qué son las comunidades autónomas? ¿Más que el ejercicio del autogobierno dentro de la legalidad constitucional? Lo que quiere precisamente es cargarse el autogobierno de Cataluña dentro de la ley y ponerlo fuera de la ley. ¿Cuál era la discrepancia esencial que vio el Constitucional en esos artículos claramente ilegales? Que querían tener una justicia solamente catanazi, no catalana, catanazi. Y hay una justicia catalana, es la justicia que hay en Cataluña, que se ejerce de acuerdo con las leyes de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por supuesto, legalidad que no cumplen. O sea, autogobierno ya hay. El problema es que a media Cataluña no le dejan autogobernarse. La marginan. Y Falconetti lo que quiere es insistir en la opresión, en la dictadura sobre la media Cataluña española para favorecer a la Cataluña nazi, al catanazi torra, al que dejó entrar en la Moncloa con un lazo amarillo, que significa que en España no hay democracia. ¿Cómo va a haber democracia con Falconetti? Lo que hay es una chapuza infecta. Así que presenta como un gran invento la mamarrachada de Iceta y de Merichel, vamos a volver al estatuto anterior. Pero vamos a ver, ¿qué han proclamado ya la República hace nutrios? Si es que aunque queráis ser cobardes, no os dejan, nos dejan en ridículo. Vamos a ver, ayer ya salió la Artadi, esta que decían que era lista. porque era íntima de no me acuerdo qué profesor de estos cenutrios que luego acoge el Barça. Dice, no, no, si nosotros ya hemos proclamado la República, naturalmente por eso vais a ir a la cárcel. Es más, deberíais ir todos. Y el siguiente, Falconetti. Porque este, lo que ayer anunció Falconetti, es un delito de auxilio a la rebelión. Lo que ayer anunció el presidente del gobierno fue auxilio al golpe de Estado en Cataluña. Y conviene empezar a llamar las cosas por su nombre. Yo dije ayer, este es un gobierno golpista, porque está con el golpe de Estado en Cataluña y quiere cargarse la legalidad española para que los compadres catanazis que hicieron presidente a Falconetti lo sigan apoyando en las Cortes. Y me mantengo en ello, y ahí está la propuesta de ayer para demostrarlo. Pero ¿quién es un presidente del gobierno para cargarse la soberanía nacional, convocar un referéndum en una región contra lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, o sea, convertirla en un plebiscito contra la Constitución española, y esto convocado por el presidente del gobierno? Hombre, no, eso es un golpe de Estado. Es la armada de Tejero, del Catanazi y Torra, pues el armada, el que iba así a, como a moderarlo para que el golpe de Estado no se notara mucho, pues es Falconetti. El jefe del golpe en Cataluña es Falconetti. La comisaria política es Meritxell Batet y el ministro del Interior es Miquel Iceta. Sí, sí, la olivita rellena de rica anchoa, la gogó del Llobregat. Esto es lo que planteó ayer, sin más, el presidente del gobierno. Unirse al golpe de Estado y que miremos a otro lado, para que no nos demos cuenta. O sea, encima de golpista, tonto, porque nos toma por tontos a todos.
Pablo Casado y Albert Rivera coincidieron ayer en sus críticas a Pedro Sánchez y su gobierno tras los desencuentros de los últimos días a propósito de la retirada de los lazos amarillos en las calles de Cataluña. Los líderes de PP y Ciudadanos consideran inaceptable la propuesta de Sánchez de votar un nuevo estatuto. Ambos reclaman de inmediato la convocatoria de elecciones generales. En Podemos ven con buenos ojos la iniciativa que ya analizan los separatistas del PDeCAT y Esquerra. Vamos a escuchar a Pablo Casado, a Rivera y a Noelia Vera.
Si el señor Sánchez y su subconsciente le ha hecho una vez más reconocer lo que ha pactado por debajo de la mesa, que lo diga. Y si finalmente es verdad, lo que le decimos es que no convoque una consulta en Cataluña, sino que la convoque en toda España, que se haga a un lado y que convoque elecciones, porque es una línea roja que no vamos a tolerar.
¿Está proponiendo el señor Sánchez hacer otro estatuto inconstitucional? Me pregunto, porque eso es una barbaridad, ¿no? No tiene sentido jurídico. Ya tuvimos bastante con un estatuto inconstitucional.
Escuchar a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, esta mañana, hablar de consulta, de referéndum, llámenle como quieran y con el tema en concreto que quieran, creo que es un paso hacia el diálogo.
¿El diálogo con quién? ¿Pero qué dice esta tía? Bueno, ayer reapareció Pablenín y su Pablenina. Estos, como han descubierto el mundo, además de la pasta. Por cierto, que él también, en el lugar de en el que Pitita se ha sometido al heteropatriarcado, Pitita es una esclava ahora, de un tal Gedán, conocía a su padre en la China comunista. Pitita es una esclava, y en el sitio donde se casaron, una finca lujosísima de Toledo, había una tinaja. La tinaja se va a convertir en el símbolo de Podemos. 200 años de Marx y un año de tinaja llena de oro, claro. Pondrán lingoticos de oro de los de Maduro con los que Maduro estafa a los venezolanos, que es lo que ellos representan, Venezuela. Pues como son tan cursis, como han inventado el mundo, están encantados de haber tenido dos niños prematuros que se han salvado gracias a la sanidad pública del Partido Popular, porque a lo mejor en Andalucía, como es socialista, no se hubieran salvado. Gracias a la sanidad pública, que le dé las gracias a las Ketty. Porque si no, a lo mejor no. Y luego, a los que, aunque ellos son ateos, ellos tienen que decir que son ateos. No vaya a notarse que no son ateos, porque, hombre, ellos ante todo, ellos son, uy, lo que son ellos. Pero ha habido gente que ha rezado por ellos, fíjense, y sin embargo quieren volar la cruz del Valle de los Caídos. Igual que los islamistas, los budas de Bamiyan, porque pertenece a lo mismo. Lo primero que hizo Lenin, lo siguiente que hizo Mao Zedong. O sea, cargarse las cruces. Bueno, los guardias rojos se cargaron hasta la tumba de Confucio. O sea, ¿pero cómo son? son de una vanidad. Por supuesto, las televisiones, no alfombra, naturalmente roja, no era alfombra. Aquello era ambrosía, aquello era, no sé, por spam, o sea, qué cosa. Y naturalmente a favor de robarnos. ¿Para qué quiere robarnos dinero a través de los impuestos Podemos? ¿Para la tinaja? ¿Para la tinaja? ¿A dónde va ese dinero? ¿A infraestructuras? No. ¿A cargos públicos? ¿A la tinaja? En lugar de palasaca, que dice Mota, palatinaja, para llenarla de oro. Ha vuelto, de todas maneras yo lo veo decaído, ¿eh? Estas noches toledanas que te dan los bebés, yo lo veo decaído. Yo creo que va a ser verdad eso que dicen, que es que quiere dejarle el partido a ella, porque él encuentra que ya no va a llegar al poder como quería, en andas del populacho. Él dice la gente, pero la plebe infecta, mediante la violencia, claro, que es la única forma en que han llegado al poder los comunistas, siempre con la guerra civil y la violencia. Pero volvieron. Y volvieron diciendo, pues lo mismo que hacen en Venezuela. ¿Qué hacen en Venezuela? Arruinar a la gente y luego matarla de hambre. Pues lo mismo, pero si las fórmulas comunistas están ensayadísimas. Vean el vídeo que ha hecho Antonio Escotado con Nuria Richard, que está en Libertad Digital, para conmemorar los 200 años del nacimiento de aquel siniestro sujeto, pero gran propagandista, llamado Karl Marx. Dice, en todos los países donde se ha probado las recetas de Marx, que son una mezcla de placebo y crimen, en todos el fracaso ha sido total y absoluto. Pero como son una secta, una especie de religión caníbal, pues siguen adelante, les da lo mismo. Eso es lo que le pasa a Podemos.
Pablo Iglesias, en su reaparición en Telecinco, anunció un principio de acuerdo con el gobierno socialista para subir los impuestos a las rentas altas. En este sentido, también coincidieron los principales líderes del centro-derecha. Rivera cree que es un error que penaliza a las clases medias. Su partido presentará hoy en el Congreso una iniciativa para suprimir el impuesto de sucesiones en toda España. Pablo Casado rechaza la subida impositiva.
Y es que además yo creo que a esa gente no le va a doler. Cualquiera que gane 10.000 euros al mes sabe que tiene mucha suerte. Y estoy convencido que esa gente va a ser solidaria para decir, claro que yo me puedo esforzar un poquito más para que en este país haya una educación y una sanidad mejor.
Me parece un error que el señor Sánchez y el señor Iglesias podemicen, en este caso con impuestos, a la clase media.
¿Por qué hay que subir los impuestos? ¿Por qué? ¿Por una política sectaria e ideológica de los de Podemos? No va a contar con nuestro apoyo.
Dice, oye, Pablo, ¿por qué no te vuelves a ese piso de alquiler que de manera ilegal regentabas y dejas Villa Tinaja? ¿No te dolerá? ¿Por qué no te vuelves a ese cuchitril? Vuélvete con Irene y crías a los niños en ese piso pequeñito de protección oficial de tu mamá que tú ocupabas ilegalmente, porque lo tuyo se lo ocupa. Vuélvete y Villa Tinaja, seguro que no te dolerá dejársela a unos cuantos manteros. No te dolerá, pero ¿cómo te va a doler? Además, ahora ya decorada, los manteros y los lateros la podrán disfrutar mejor. En cuanto a Pitita, que gana 100.000 euros al año, más todas las dietas y cosas así, es el momento de renunciar al sueldo. No le dolerá. Con el amor tiene suficiente. También tiene su tinaja y tiene su maridito y pronto tendrán bebés. Bebitos absolutamente rojos. Pues venga a cuidarlos en un piso de 30 metros cuadrados, en una solución habitacional típicamente comunista, para que se eduquen con arreglo a las ideas de papá y de mamá, que es que todos pobres, menos ellos, claro. Renuncia a Villa Tinaja, Pablenín. Cría a tus niños en un piso corriente, no en una villa que te paga el partido con el dinero que nos robáis. ¿Ese dinero tuyo es venezolano o es iraní? ¿Es del que roba el narcoasesino Maduro? ¿De los que ahorcan homosexuales en Irán? ¿De dónde viene tu dinero, Pablo? Porque del que te paga el Parlamento no llega. 600.000 euros confesados, a saber si en negro, en tu caso en rojo, hay algo más. ¿No te dolerá dejar Villa Tinaja? Déjala, pero suéltala ya, hombre. ¡Qué gentuza! Bueno, y ahora, claro, hablar de error y Falconetti es una redundancia absurda. Falconetti es un error. Al error lo llaman Falconetti.
Pedro Sánchez reunía ayer a la ejecutiva de su partido bajo el lema Razones para confiar, en una jornada en la que no cesaron los errores del gobierno. El primero tenía que ver con el anunciado impuesto a la banca que el presidente deja ahora en una tasa a las transacciones financieras. El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, llegó a amenazar con llevarse la dirección del banco fuera de España. A puerta cerrada, la ministra de Hacienda dijo ayer: pensarán que somos unos peligrosos izquierdistas.
El segundo error lo protagonizaba José Luis Ábalos, ministro de Fomento, que anunció el cese de Concepción Pascual, la directora de trabajo que firmó el sindicato de prostitutas. Lo hacía al mismo tiempo que Valerio se lo estaba comunicando a Pascual en su despacho. Pero sin duda el error más comentado de la jornada fue el relativo al impuesto al diésel. Sánchez lo daba por hecho a primera hora en una entrevista radiofónica. La ministra Maroto lo negaba y decía que era un globo sonda. Posteriormente se veía obligada a rectificar a través de su propia cuenta de Twitter.
Sí, porque por una sencilla razón. El diésel es un combustible altamente contaminante. Este es un gobierno ecologista, este es un gobierno comprometido con la transición energética y, en consecuencia, nosotros somos muy, conscientes de que tenemos un reto que es el del cambio climático, que va a afectar en particular a un país como el nuestro, y por tanto todo lo que tenga que ver con la transición energética, con la sostenibilidad de nuestro país y sobre todo en un asunto tan particular como es la movilidad privada, que es altamente contaminante, pues lógicamente tendrá su traducción en la creación de o la subida de este impuesto.
Bueno, se habla mucho del impuesto del diésel, pero el gobierno todavía ni siquiera lo ha anunciado. Entonces usted lo dice, se ha hecho un globo sonda.
Las declaraciones que he hecho esta mañana se han sacado de contexto, puesto que a mí se me ha preguntado sobre el debate que se ha generado este verano en relación con el diésel.
Pitita ha creado escuela. O sea, dice agua. Dice el presidente que vino. ¿Quién ha dicho agua? ¿Quién ha dicho agua? ¿He dicho yo agua? No, me han preguntado por un líquido. Me sacan de contexto. Dicen que yo he dicho agua. El presidente ha dicho vino y está muy bien dicho. Ahora, la cantidad de memeces que enhebra Falconetti sobre la mano ni sabe lo que es el diésel. Es más, escribe sostenible con V. O sea, es analfabeto funcional. No sabe que el diésel contamina menos ya que la gasolina. No tiene ni idea de nada. Que le suena del diésel, de cuando el diésel lo llevaban los camiones y echaba mucho humo. Y ahí se quedó. Y es que hablamos de un zurupeto. Hablamos de una horda de analfabetos. En cuanto al dimicese de la Conchita, si es que viene de la Generalidad de Cataluña. Ahora, ese momento extraordinario en que sale Ábalos y dice: creo que ha dimitido. Y todavía no le habían comunicado que estaba destituida. Por cierto, se dice destituido. Verán, principio activo, un verbo activo. Estar destituido. Pepito destituye a Menganito. Menganito cesa ante Pepito. Si cesa, cesa uno. Si lo destituyen, es que uno lo echa. El destituir es echar, que es lo que han hecho con esta tía. ¿Y por qué un mes después? ¿Qué estaban pensando? ¿En qué pensarían? ¿Pensarían en diésel? En fin.
Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico? Hay que decir decente. El tráfico decente es el rodado, luego está el tráfico de influencia.
Pues el tráfico decente en estos momentos, hay problemas en los accesos a la Gran Vía, también hay tráfico de San Marqués de Vadillo, en General Ricardo, en María de Molina, en Avenida La Paz, en la M30 allí, en Méndez Álvaro. Vamos a saber ahora cómo se circula por el resto del país. De GT, María Herrero, buenos días.
Buenos días, a esta hora en Madrid estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la A5 de entrada a la capital a su paso por Campamento, así que mucha precaución en esta zona, más retenciones para entrar a la capital, por la A2 en Torrejón de Ardoz, por la 42 en Parla y Geta, por la 4 en Valdemoro y Pinto, por la 5 en Alcorcón y por la 6 en El Plantío. En la M40, tráfico intenso en el tramo entre Vallecas y Vicálvaro hacia la 2 y en los túneles del Pardo hacia la 1. Precaución también en la 4 en Toledo por otro accidente que complica el tráfico hacia Madrid en Ocaña. Atención en Tarragona, en la T211, sigue cortada por deslizamientos a la altura de Nou de Gaia, y en Lugo sigue cerrada al tráfico la 8 en Mondoñedo debido a los bancos de niebla.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Si alguien cree que el separatismo catalán va solo, se equivoca por completo. En Cataluña no hay ninguna cabeza política. La cabeza política del separatismo catalán es la ETA. Es la ETA la que siempre ha llevado el orden del proceso de destrucción de España. Nos lo explicó aquí Jaime Mayor Oreja, lo ha explicado repetidamente, hizo una gran tercera en ABC hace un par de meses, pero conviene recordar. Durante muchos años, la destrucción de España estaba a cargo de los asesinos de la ETA, de la banda de los Otegi y compañía, los Morinagas, en fin, todos esos tan queridos por Podemos, por el papá Lagrimitas, el que se iba a la Rico Taberna y decía que es que, claro, la transición era una cárcel para los pueblos, en fin, esa basura podemita. ¿Qué sucede ahora en España? Que en lugar de tirar del pelotón los asesinos, que ya han asesinado bastante, tienen casi todo el poder, pero lo tiene el PNV, tiran los descerebrados catanazis. Y están nosotros detrás. Pero cuando en España la gente, con poco criterio, se echó a la calle con manos blancas, si se hubiera echado con banderas españolas, hubiera sido más claro, más, mejor. Dicieron, no son vascos, son asesinos. No, eran asesinos vascos, nacionalistas, separatistas. Claro que eran vascos, lo van a ser desde luego. Bien, ¿qué hizo el PNV? El PNV hizo un pacto con la ETA, llamado de Lizarra, por el cual se unían frente a la avalancha de los españoles que querían quitarle a la raza superior el dominio de su tierra. ¿Y qué pasó inmediatamente después? Que el Alí Pujol y el Aben Mudarra del democristiano este Calvorota, Durán y Lérida, se unieron inmediatamente y en la declaración de Barcelona respaldaron el pacto de la ETA y el PNV. ¿Por qué? Porque para todos ellos el objetivo común es el mismo, la destrucción de España, la destrucción del orden constitucional español, del Estado español y, por supuesto, el troceamiento de la nación española. Ayer Telepodemos, antes Televisión Española, ofrecía una alfombra para que barbotara el antropoide Tardá sus cosas. Y una chica de La Razón le preguntó, ¿y entonces usted, cuando sea independiente Cataluña, va a seguir viniendo al Parlamento español? Y dijo el otro, en ese estilo suyo de vendedor de peines, está gordo, gordo como un tudesco, está realmente, este verano se ha inflado de butifarra el tío, está que es que no cabía en el plano, pensé que se me había estropeado la televisión, y era Tardá. Bueno, y de no, por supuesto, los horarios, bueno, en Cataluña y a los Baleares y tal, y seguiremos viniendo, pues claro, es claro. O sea que si alguien cree que el proceso de demolición de España se acaba por hacer un referéndum golpista, como quiere Falconetti, está muy equivocado. Y si alguien cree que el País Vasco ha renunciado, mejor dicho, los separatistas del País Vasco, el País Vasco, desaparecieron voluntariamente el PSOE y el PP. Maroto, ¿cuánta culpa tienes? Y encima nos quieres vender la moto. Bueno, si alguien cree que el separatismo vasco va a dejar de serlo por lo que pasa en Barcelona, es exactamente lo contrario. Si intervinieran, que es lo que tendrían que hacer, y suspendieran la autonomía de Cataluña, volverían los del PNV y la ETA a tomar la delantera. Siempre ha sido así. ¿Pero qué hacen? Hacen una cosa que en Madrid, donde la casta política es basura y donde los medios de comunicación son peor, mucho peor que la casta política. Creo que Trump no ha dicho más que una cosa cierta, que los medios de comunicación en su mayoría hoy son enemigos del pueblo. Desde luego en España lo son. Los medios de comunicación en Madrid, en cuanto a alguien, amigo de los terroristas, viene y le pasa la mano por el lomo y dice, hay que ver, qué moderado, pero si hablaban de la ETA moderada. O sea, que había pistolas moderadas y pistolas radicales. Ese es lo que han vendido siempre. Y ayer han pactado, el PNV y la ETA, han pactado un estatuto radical. Y llega Urkullu, que es más vasto que un audífono de Piedra Pómez, y va y dice que él no asume por completo lo que ha pactado él con la ETA. Y reciben a Urkullu, ¡ay, qué moderado es Urkullu! Y Urkullu, ¡sí, soy moderado! Vamos a ver, que son lo mismo. O sea, que el catanazi y los catanazis vascos son lo mismo. Pero si Aitor Esteban, el Aizkolari del Verbo, que está en las Cortes, dijo este verano que quería volar la cruz del Valle de los Caídos, el animal. O sea, son tan meapilas, eran tan meapilas, los amigos de la ETA, los socios de la ETA, el PNV es el padre de la ETA. La ETA nace como una parte de EGI, que es las juventudes del PNV. Una escisión argelina, criminal, terrorista, tal. Pero siempre fueron separatistas y siempre fueron cobardes, eso sí. Eso se han caracterizado siempre por su jesuitismo cobarde. Indalecio Prieto, criminal también, pero que era de Bilbao, los conocía bien, decía que el PNV quería crear un Gibraltar vaticanista, donde mandaran los curas. Era tan meapila Sabino Arana, que en el sindicato que creó con el PNV, Partido Vizcaitarra, que es como se llamaba entonces, lo de Eusko no se le había ocurrido todavía. ¿Qué significa Euskadi? Es bosque de euskos. Bueno, pues no dejaban entrar a los que no tuvieran 8 apellidos vascos y no fueran católicos contrastados. Bueno, pues los bisnietos de aquellos católicos a machamartillo ahora quieren volar la cruz del Valle de los Caídos. Pero la independencia, la tiranía sobre la raza inferior, que es la española, porque es una raza superior, eso no ha cambiado. Y volar la cruz es precisamente porque la cruz es inseparable de la historia de España. Bueno, pues ayer salió Urkullu haciéndose el civilizado. El civilizado. El bosquimano sale haciéndose el civilizado.
Íñigo Urkullu asume como militante del PNV el texto de reforma de estatuto pactado entre su partido y Bildu, pero añade que como presidente vasco tiene que gobernar para toda la sociedad. El lehendakari dice que debe ser objeto de análisis y pide no forzarlo en el todo o nada.
Es posible ensanchar todavía más, si cabe, las bases y principios que hasta ahora han sido acordadas por algunos grupos parlamentarios. Pues yo creo que merece la pena ese esfuerzo. La pregunta en ese sentido también, uno que tiene que hacerse es si realmente estamos hablando del avance, profundización, actualización de nuestro autogobierno, si optamos por un planteamiento del todo o nada.
Es como si fuera el sobrino tonto de Campechano. ¿Pero qué está diciendo? Nada, no ha dicho nada. Ha dicho que él como militante, pero como militante, si eres el jefe de esa banda. Bueno, a Marugán, que es un inútil que se ha dedicado a la economía en el sol durante tanto tiempo al lado de Alfonso Guerra, que la gente ya se olvidó de todo, excepto que era muy incompetente, y le llamaban Tarugán. Porque en el PSOE siempre han sido implacables en la lucha de facciones, eso nos llevó a la guerra civil, eso. O sea, pues Tarugán lo han hecho defensor del pueblo, que es como si a mí sí me hacen portavoz del Barça, o sea, sería un grave error. Quizá para España un acierto, porque le daría unos disgustos horribles, pero en fin, sería un error. Lo digo sinceramente, prefiero que no se contemple mi candidatura. Pero Tarugán recibe la visita de Rivera y tal, y entonces va y dice algo sorprendente, que es que el defensor del pueblo tiene que defender al pueblo español y que quiten la basura de los lazos amarillos. A ver si lo dimicesan como a la Conchita del motín de las colipotarras en Barcelona.
El defensor del pueblo insta a la Generalidad a retirar los lazos amarillos de los espacios públicos para garantizar la neutralidad. Por su parte, la plataforma Hablamos Español recogerá firmas y marchará por Barcelona el 16 de septiembre en defensa del español y la libre elección de lengua. Y mientras, la policía local de Blanes ha puesto protección policial al hotelero amenazado por los CDR.
Hay algunos pardillos que creen que lo de desenterrar a Franco es una cosa sin importancia. Es al contrario, es lo más importante que se ha hecho en España, porque es rematar la obra que empezó Zapatero el día que desenterró la guerra civil, cuando tomó posesión en el acto de investidura como presidente, venido a través del 11M, masacre que no se ha querido investigar, ni por el PSOE ni por el PP. Pero que es lo que llevó al poder a Zapatero. Desde entonces, todo lo que ha sucedido en España, todo, sin excepción, conduce al desmantelamiento de España, sin excepción. Pero ¿qué es lo que hace Zapatero? Cargarse la transición. ¿Por qué? Porque le hicieron los franquistas y los comunistas. Los sociatas no estaban, no había nadie. Había tres o cuatro, los Redondo, que no pintan nada ahora en el PSOE, Boyer, que falleció, que Mújica, que todavía vive y venía del PC. No había nadie. El PSOE no existía. Eran los franquistas y el Partido Comunista, que éramos cuatro gatos mal contados, que además no éramos comunistas ya casi ninguno. Pero bueno, estábamos contra la dictadura porque nos caía mal que nos reprimiera cosas. Ahora, todos estos que están escribiendo contra Franco son mendrugos que han nacido ya en la democracia. No tienen ni idea ni de lo que es el franquismo ni de lo que era el antifranquismo. El antifranquismo de verdad era salvaje, era comunista. Era como el suegro de Pitita. Era Mao Zedong. No saben lo que era. La transición fue un milagro. Pero se la quiere cargar Zapatero. ¿Y qué es sacar a Franco de la fosa? Decir, el bando nacional no merece ser español. El bando nacional merece ser exterminado. El genocidio de católicos estuvo muy bien hecho y arderéis como en el 36. De nuevo, Pitita. Eso es lo que quiere decir sacar a Franco de la fosa. Ningún gobierno, nadie, tiene derecho a sacar un muerto de su tumba en España. Si quiere sacarlo la familia, que lo saque. Mucho menos de una iglesia, menos aún de una basílica. Si la iglesia no estuviera tan absolutamente corrompida por la banda de Bertone y todos los pederastas instalados en el Vaticano, que ha denunciado un propio cardenal del Vaticano este verano, y todos lo tapan, los medios lo tapan, los medios enemigos del pueblo lo tapan. ¿Por qué? Porque atenta contra el Papa Francisco, que es el ídolo de los progres, como que ni cree en Dios ni cree en nada. Yo dije que era el tráiler del anticristo. Empieza a ser la primera parte de la película. ¿Por qué la iglesia calla en Cataluña? ¿Por qué calla en el Valle de los Caídos ante el hombre que salvó la vida de los católicos? Aún así, mataron a más de 50.000 por ser católicos. Solo en Paracuellos hay entre 5 y 7.000 asesinados. Un tercio de ellos menores de edad. Por ir a misa. Porque no se atreven a hablar. Porque Osoro es un cobarde, porque está callado, porque en el Vaticano mandan Bertone, Sodano y toda la banda PD de pederastas. Dirigidos naturalmente por el Papa. Esta es la historia real de la Iglesia. La Iglesia católica en España no existe. No porque no haya católicos, católicos estupendos. No porque no haya curas, hay curas estupendos y hasta algún obispo decente. Es porque la cúpula está podrida, está callada. No se atreven a hablar ni del separatismo en Cataluña ni de que saquen a Franco de la fosa. ¿Pero qué es eso de sacar a Franco de la fosa? Eso es insultar a la media España del bando nacional, a la España que hizo la transición. Es insultar a la democracia. La democracia viene en España porque la pactan los franquistas y los antifranquistas. Y ahí se quedó y ahí se acabó. Los muertos no se tocan, pero ni la pasionaria ni Franco. Que andan algunos, hay cortina de humo, cortina de narices, cortina de hierro. Es como llamó al telón de acero Churchill. Pues la familia Franco dice que se querella y hace muy bien contra Falconetti. Pero por prevaricación continuada. Y a ver si la oposición se entera y a ver si Casado no dice que la basílica es un edificio. Un edificio es la Moncloa, una basura de edificio, por cierto. La basílica es una obra de arte que solo por eso deberían respetarla.
La familia Franco va a recurrir al Defensor del Pueblo para impugnar el decreto ley de exhumación. Los siete nietos instan a que se recurra ante el Tribunal Constitucional la norma aprobada por el Gobierno.
Bueno, ya como no pueden hablar más que de Franco, que tienen que exhumarlo continuamente, dicen que lo desentierran, como corre tanta prisa, en diciembre. No han dicho de qué año. Dicen para diciembre, o sea, van a estar siempre. ¿Y para qué sirve Franco? Pues para no hablar de Falconetti y de Begoñetti. Había una cosa que habían preparado de geografía, 100 días de Falconetti. Bueno, dicen de Sánchez y tal, pero bueno, Falconetti. Y ya lo han quitado. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen en la banda esta soviética que ha colocado Podemos en televisión española, la banda de Lisbestia? ¿Qué hace? Pues, oye, ¿y no tenemos algo de Franco? Sí, hombre, lo de siempre. Pues ponlo otra vez. El informe semanal es el Nodo. Sale Franco todos los días. El Nodo tenía más calidad.
Televisión Española recurría este sábado a Franco para sustituir un reportaje sobre los primeros 100 días de gobierno de Pedro Sánchez en el informe semanal. Ahora, la directora de informativas se justifica, dice que no se censuró, sino que estaba sin acabar y que probablemente se emitirá este sábado. Begoña Alegría también ha negado que exista una purga en el canal pese a los masivos ceses. Minutos más tarde, comunicaba el despido del director del canal 24 horas, Álvaro Zancajo.
Bueno, no hay ninguna purga y yo os lo decía antes, preguntada a los redactores qué purga hay aquí. Hay cambios, hay, como decía, apuesta por la profesionalidad.
Hay una descripción de la victoria de las tropas del Tercio de Montserrat, voluntarios catalanes que entraron con Yagüe en Barcelona. Y es el comentario, no sé si es Tarín Iglesias, uno de los que estaban allí en la guerra, de la entrada en Barcelona, que fue un paseo. Vamos, un paseo aclamado por la muchedumbre. Pese a ser todo el mundo que Cataluña resistió heroicamente. En términos militares, Barcelona fue un verdadero fortín ante el franquismo, un fortín de aplausos y de ovaciones. Y entonces el mando republicano, que estaba ya huyendo por la Bayol, que estaba ya en Pedralbes, pero camino de eso, con la pasta que se llevaban, etc., y los pobres diablos que se fueron detrás, pues pobrecitos. Yo he dedicado un libro a la última salida de Azaña para contar 400.000 que dejaron tirados Negrín y compañía, el sol. El mando republicano dice, a costa de grandes bajas, el ejército enemigo ha conseguido una ligera rectificación de las líneas. Y el comentario oficial del mando nacional es, rectificación de las líneas y estamos en Pedralbes. Bueno, pues así es Begoña. ¡Purga! No ha habido ninguna purga, cesado. ¿Purga? ¿A que te corto la cabeza, purga? Maravilloso.
Es la mañana. Es radio.